hablo de la antropología, que algunas de las cosas o lo esencial de lo que vamos a decir hoy, ya lo dijimos, para muchos de los que estamos aquí, pero no para todos, porque no todos los que estamos aquí estuvieron en nuestros estudios, cuando estudiamos el tema del Evangelio y la ley, o de la escatología de la salvación en Romanos. Así que vamos a tener una lectura en el capítulo 7 de Romanos, porque un poco el tema de esta noche es antropología y ley. Cuando digo ley me refiero a la Torá, a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que están, como sabemos, en Éxodo 20, también están en Deuteronomio, pero la narración quizá más completa es la de Éxodo 20. Bien, antropología y ley. Es lo mismo que decir antropología y la voluntad de Dios, que está expresada en la ley. Vamos a leer en el capítulo 7 de Romanos los primeros 7 textos de este capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Es como si aquí hermanos lo tomamos solo por los varones de la iglesia de Roma. Él escribe solo a los varones. Hermanos como un término genérico que implica pues a los hermanos y hermanas que estaban en esa iglesia, ¿no? Ahora se dice vascos y vascas, pero durante toda mi vida, hasta hace muy poco, yo no había oído más, ni he tenido profesores de literatura que son eminentes reconocidos a nivel mundial, como el señor Cachero, que fue profesor mío en el bachiller, y jamás nos enseñó que había que decir vascos y vascas. Que hay poca gente que de literatura castellana sepa más que el señor Cachero. Un orgullo que sea estudiante, que esté, ¿no? Vascos y vascas, ¿no? Y cosas de este tipo. Pero en la Biblia no hay esa discriminación. Por lo tanto, hermanos, son los que formaban la iglesia de Roma, que eran seguramente en aquella época, pues, cientos, desde luego, quizá miles de personas. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Es decir, que sobre todo se está dirigiendo ahora a judíos, que eran los que conocían el Antiguo Testamento, porque los gentiles, los que eran judíos, hombre, podían conocerlo, pero era difícil que lo conociesen. Solo los intelectuales, los estudiosos, los sabios, los filósofos del helenismo sí que estos conocían muchas cosas, pero la gente normal del pueblo pues no conocía el Antiguo Testamento ni las leyes de los judíos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley, es decir, los 10 mandamientos, se enseñorea del hombre? Bueno, aquí, pero hombre, aquí, la ley solo se enseñorea del hombre. La ley de Dios es solamente para el género masculino, no es para las mujeres. ¿Qué es hombre? Pues hombre aquí es el término griego antropos, que quiere decir ser humano. Puede ser un varón o una mujer. Ahora si traducimos hombre, pues por paisano, porque nos entendamos, pues ya estamos armando un cisco muy serio. Pues en las iglesias esto que es tan elemental no se enseña. Y se traduce de hombre por paisano, para que nos entendamos. Y así van las cosas, y dicen, no, no, si dice para el hombre. Mira, mira, si lo dice aquí en la Biblia. Eso es lo que nosotros hemos traducido mal. Aquí tendría que decir ser humano. O tendría que poner una llamada que dijese hombre, griego, antropo, igual, ser humano. Y ya está. Ya que se ponen tantas notas, ahora cada vez se hacen más Biblias con más notas, que son ya comentarios. De, según lo de cada uno, que yo creo que eso, tanto que hemos criticado al catolicismo y a otros ismos por poner tantas notas y eso, y resulta que nosotros ahora en las Biblias ya no son notas, ya son comentarios enteros. Esto no es bueno, porque ya es hay una premeditación para que el que lee esa traducción de la Biblia piense como pensaban los traductores o los editores, que muchas veces los que ponen las notas no son los traductores sino los que editan el libro, ¿no? Bien, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y pongo un ejemplo, porque la mujer casada está sujeta. Pues alguien dirá, ¿ves? Como la mujer casada y lo que el marido diga y ordena el mando. Pues no es eso lo que escribió Pablo. Entonces alguien dirá, no nos podemos fiar de la Biblia siempre, ¿cómo no nos vamos a fiar? Y más de esta traducción de Reina Valera del 60, que todavía no se ha mejorado. A veces se empeora más. Pues, ¿qué escribió? Está sujeta, en griego es atada, ligada a otra persona, y la otra persona está ligada a ella, exactamente igual. Pero qué diferencia de estar sujeta, porque estar sujeta es la idea de ponerse debajo de él, mientras que está atada con otro, pues los dos están atados, el uno al otro. Esa es la idea que hay aquí. Y cosas tan esenciales como estas, pues va pasando el tiempo, van pasando los años y no nos enteramos, y luego después, pues cuando un hermano o una hermana dice una cosa de estas, pues entonces parece que se derrumba todo el edificio de nuestra fe y de nuestro sistema. Nunca mejor dicho, que nosotros, yo oro hoy y estoy muy de acuerdo con que el Señor, para salvarnos, es sacarnos del sistema. Lo que pasa es que lo malo es si nosotros formamos un sistema de este evento, que lo tenemos formado. Y tenemos también que deshacernos de ese sistema, porque así nos van las cosas. Porque la mujer casada está atada por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre.
Literalmente, para el término libre, corresponde a un verbo griego que significa abolir, dejar inactivo, hacer ineficaz, quedar libre. Queda libre de la ley del marido. No es que el marido tenía una ley y ella tenía que obedecerla. La ley era la ley de Dios. Es decir, y en la ley de Dios estaba claro que el adulterio era pecado. Entonces, si ella o él se unían a otra persona, como vamos a ver ahora que lo dice la Biblia, eso era adulterio. Por tanto, esa ley del marido también era la ley de la mujer para el marido. Para la mujer era la ley del marido, la ley que la ataba al marido. Y para el marido era la ley que le ataba a su mujer. Bien, dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, tenemos como... Cuando se quiere traducir bien, se traduce bien. Porque aquí, si dijese se uniese a otro hombre, diría una barbaridad. Porque en griego es varón. No es antropos. Es el término se uniese a otro varón, es el término andros, que significa varón. Será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. O sea, está desligada porque ya no hay ley, puesto que el marido no vive. De tal manera que si se uniere a otro marido, que es el mismo término, a otro varón, pero no dice a otro hombre, dice a otro marido, matiza muy bien, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, estar en la carne es como ahora, estar biológicamente vivos, y además estar biológicamente vivos, pero no ser creyentes en el sentido de de creyentes en Cristo como nuestro Salvador personal, para que nos entendamos. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran o que se manifiestan por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley de Dios, los creyentes, libres de la ley de Dios. ¿En qué sentido? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Y estar sujetos tiene el sentido de estar detenidos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Bien, entonces lo que yo pretendo que veamos, que quizá hoy no lo veremos todos, son cuatro puntos antes de que entremos en otras partes del capítulo 7. Hasta ahora hemos visto el hombre antropológicamente, la formación de su cuerpo. Durante mucho tiempo hemos estudiado esto a través de la Biblia. Hemos visto la parte material del hombre, la parte no material del hombre. Hemos visto cómo se relaciona una parte con otra. Hemos visto incluso los contenidos del corazón del hombre, de esa esfera de la intimidad. Pero lo que no hemos visto es todavía cómo se funciona en esa esfera de la intimidad. Cómo funciona la conciencia, cómo funciona el yo, el conocimiento de la realidad, cómo funciona el inconsciente, cómo esas tres instancias que constituyen ese corazón del hombre, cómo funcionan. Y cómo funciona eso en relación con el cuerpo, con lo biológico. Eso lo tenemos en el capítulo 7, ya sé que lo estudiamos en su día, pero vamos a volver a recordarlo porque lo estudiamos hace mucho tiempo y no estaríamos dando una visión antropológica completa si no tratamos de esto, y todavía quedan algunas cosas más de antropología que veremos en una de las cartas a los tesalonicenses, que también quizá pues en su día hablamos de ellas. Pero hoy, en esta relación del hombre con la ley, cuando digo la ley me estoy refiriendo a los 10, porque es lo que se refiere aquí el Nuevo Testamento. En otras partes se refiere más que a la Torá, se refiere a rituales. Por ejemplo, la carta a los Hebreos, pues cuando se habla de la ley, a veces se refiere solo a los 10 mandamientos y otras veces se refiere a todos los rituales que tenían en el templo, de sacrificios, de cosas y tal, ¿no? Bien, pero aquí se refiere a los 10 mandamientos. Y entonces vamos a ver en el libro de Éxodo y en el capítulo 20, porque ya sé que muchos lo conocemos muy bien, pero a lo mejor no todos hemos tenido la oportunidad en la vida de leer esto claramente. Vamos a leer los 10 mandamientos. Sé que son cosas elementalísimas, básicas, pero yo creo que estas cosas elementalísimas y básicas no son necesarias, ¿eh? Es decir, la casa se empieza por los cimientos, ¿eh? Aunque hoy tienen tendencia a poner los tejados, pero nunca antes de los cimientos, ¿eh? Primero ponen los cimientos y luego ponen tejados algunos, otros lo hacen de otra manera. Pero en cualquier caso se empieza por los cimientos. Y los cimientos son estas cosas, que a lo mejor resulta que los vamos olvidando con el tiempo y nos conviene coger lo básico, lo fundamental, para ir edificándonos en amor, como dice la Biblia, para ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo sobre una base sólida, para que cuando nos pidan demanda de nuestra fe, sepamos darla, y sepamos incluso darla con la Escritura, no solamente con nuestro testimonio subjetivo personal, decir, bueno, yo soy salvo porque Cristo me salvó, y la otra persona dirá, bueno, pues esto no lo entiendo. Bueno, pues a ver qué partes de la Biblia explican eso de manera más clara, según la persona con la que estamos hablando y los problemas como nos lo plantea, porque todo el mundo no nos plantea las cosas de la misma manera, ¿no? Bien, pues vamos a ir a los 10 mandamientos para leerlos, por si alguno de los que estamos aquí pues no tuvo la oportunidad de leerlos tal y como Dios los dio. Y para que nos fijemos cómo Dios los dio y cómo los hombres los fuimos tergiversando. Éxodo 20 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Esto es una revelación que Dios le hace a Moisés a raíz de darle las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos, que se llaman los 10 mandamientos o, teológicamente hablando, las 10 palabras. Entonces, en Éxodo 20, vamos a comenzar a leer en Éxodo 20 por el versículo primero de Éxodo 20. Éxodo 20, versículo primero. Es Dios, se recoge lo que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinai. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová o Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Bien. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto nos afecta a todos, porque dioses no es solamente figuras de madera o de metal o de lo que sea. Dios puede ser la comida, Dios puede ser la bebida, Dios puede ser muchas cosas en nuestra vida. Aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón es un Dios al que rendimos culto, y siempre que ocurre eso rendimos culto conforme a lo que no es la voluntad de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, o literalmente no las adorarás. Y es una traducción de Orígenes esta, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito o castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fijémonos, primer mandamiento: no tener dioses que no sean Dios. Solo hay un Dios creador del cielo y de la tierra. No tener otros dioses. No hacer imagen ni ninguna semejanza de cualquier cosa que estuviese en el cielo o en la tierra. Imaginémonos dentro del cristianismo la cantidad de imágenes que hay por todas partes a las que se les rinde culto. Y se dice, no se las adora, se las venera. Mentira. Hasta tal punto se las adora, pero es que aquí ni tampoco se está diciendo que, es decir, se está prohibiendo venerarlas también, porque de entrada es que no te harás. Entonces, si no tienes que hacer, todo lo que hagas después de hacerlas, pues es contrario a la voluntad de Dios. Imaginémonos qué cristianismo es aquel que está lleno de imágenes por todas partes, de supuestos seres que están en el cielo, que solo Dios sabe quién está con él, y de otros que están en la tierra, porque se venera y prácticamente se adora a retratos de personajes que están vivos aquí, y esto dentro de sistemas religiosos tan amplios como el catolicismo, hay que decirlo, es así, como la Iglesia ortodoxa griega y como algunos otros sismos dentro del cristianismo, No hay que hacer imágenes, no hay que inclinarse a ellas ni honrarlas, que sería el venerarlas en tal caso, ni hacer nada de esto. Esto es el primer mandamiento, que muchos que se llaman cristianos, por millones, por muchos millones, 300 y pico de millones, no obedecen esto. Se han cargado ese mandamiento. Entonces, ¿cómo le salen 10? Si se han cargado uno. Luego lo veremos al final, cómo le salen 10. Se han cargado uno tan serio como este, y se resulta que al final le salen 10. Veremos a ver cómo le salen 10, que es muy fácil. Está aquí muy claro. El segundo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El tercero, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de las puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hemos leído 2. El 3, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y el 4, es decir, no solo santificar el día de reposo, sino reposar. Fijémonos, ha habido mares, es una exageración, ¿no? Que yo digo ahora, mares de sangre. Yo creo que podríamos decir que ríos de sangre. Para conseguir que un día a la semana la gente no trabajase. Y eso no hace mucho que se consiguió, ¿eh? Ahora a la gente joven le parece que esto de no trabajar los domingos o los sábados y los domingos, que es de toda la vida, esto es de hace 4 días. Si se hubiese hecho caso a la palabra de Dios desde el principio, ya dice Dios con su sentido de justicia que un día a la semana el que trabaja, incluidos los animales, tienen que descansar. Pero esto, el cristianismo fue de los sismos que más conculcaron estos derechos a los hombres a través de la historia, ¿eh? El 5, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El 6, no matarás. En nombre del cristianismo se ha matado y se sigue matando. En nombre del cristianismo, de hombres que se dicen cristianos y que se justifica el matar. El 7, no cometerás adulterio. Alguna porción del cristianismo nominal, la más numerosa, en sus Biblias traduce no fornicarás. Que la palabra fornicación incluye el adulterio y cantidad de cosas. No, no, aquí dice no cometerás adulterio. Y con no fornicarás se ha trastornado la vida de jóvenes, chicos y chicas, de una manera terrible, por determinadas actividades que tienen que ver con la vida sexual de las personas, en algo de lo que la Biblia no habla, ¿eh? No cometerás adulterio, no hurtarás o no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, ¿cómo es que secuestrando el mandamiento primero tendrían que salir 9 y salen 10? Pues porque el último lo dividieron en 2. No desearás la mujer de tu prójimo, que no es igual desear que codiciar. Codiciar es mucho más profundo, mucho más amplio y mucho más complicado, ¿eh? No desearás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos. Dividiendo el último en 2, pues aunque se carguen el primero, salen 10. Así de fácil. Bueno, pues cuando hablamos de la ley, estamos refiriéndonos a estos 10 mandamientos que expresan la voluntad de Dios. Ahora, lo primero que vamos a ver, y hoy me parece que también lo último, es por la ley de Dios, por esta ley que hemos leído de Éxodo 20, que se repite también en el libro de Deuteronomio, libro de Deuteronomio. El nombre de Deuteronomio no es un nombre hebreo, es un nombre griego. Deuteronomio significa segunda ley. Deuteros es dos, segunda ley. Es decir, se repite la ley para recordárselo al pueblo de Israel. Tenía la ley, pues se repite otra vez el recuerdo de esta ley. Por la ley de Dios es el conocimiento del pecado. ¿Por qué esta relación de antropología con la ley? Porque estamos acostumbrados los creyentes en nuestros medios, y cuando digo todas estas cosas no estoy yo con ninguna intención de criticar a nadie, ¿eh? Estoy con ninguna intención de criticar a nadie. Ya, hace 4 días estuvimos en Vigo, como saben, y en una iglesia que llevamos más de 40 años de comunión y donde yo me siento con toda la libertad como aquí, pues de cosas que yo les dije, que los temas los busqué yo porque ellos me dijeron que los buscase yo. Y dije, bueno, pues a lo mejor si los temas los busco yo, igual digo cosas que a ustedes no les gustan. ¿Por qué no buscan ustedes los temas? Dijeron que los buscase yo. Y yo les dije, como les he dicho muchas veces, bueno, en algún momento determinado, por si esta es la última vez, más o menos les vine a decir que ustedes me invitan, ¿eh? Porque como no se pueden decir, bueno, esto en esta iglesia, como en otras, lo he dicho muchas veces, y por lo que sea me siguen invitando, pero no gusta a veces enterarnos de cosas. Entonces, que los creyentes somos salvos por gracia y que no tenemos nada que ver con la ley de Dios. Esto no es así en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos enseña que no podemos salvarnos intentando cumplir la ley de Dios. Eso es verdad en toda la Biblia. Pero no es verdad que el Nuevo Testamento enseñe que los creyentes, por ser salvos por gracia, con la ley de Dios no tenemos nada que ver. Porque si no tenemos nada que ver con la ley de Dios, hay un pensamiento tan de perogrullo como este: los creyentes podemos robar, los creyentes podemos matar, los creyentes podemos adulterar, los creyentes podemos codiciar la mujer del prójimo, los bienes, lo que sea, deshonrar al padre y a la madre, hacernos imágenes y... O sea, los creyentes podemos hacer eso, pero Dios quiere que hagamos eso. Entonces, el hecho de la salvación por la gracia, pues es como que ha arrinconado la ley, que la ley no sirve para nada, que la ley es una basura impresentable y que no hay que tener en cuenta la ley. Hay que tener en cuenta la ley. ¿Qué es lo que dice en Efesios y en el capítulo 2, cuando habla de la salvación? Que somos salvos por gracia, por la fe. Que esto es un don de Dios. Es decir, que el que recibe la salvación es porque Dios le llama, porque Dios le busca, porque Dios le ama, porque Dios le quiere. No es porque nosotros busquemos a Dios, sino que es Dios el que nos busca a nosotros, y un día despierta dentro de nosotros algo que hace que empecemos a buscarle. Pero quien despierta eso dentro de nosotros es Dios. No somos nosotros los que despertamos a Dios, es Dios el que nos despierta a nosotros. No somos nosotros los que sorprendemos a Dios, es Dios el que nos sorprende. No somos nosotros los que en principio buscamos a Dios, es Él el que nos busca. Es como un ejemplo muy sintético que podemos sacar de la parábola o de la historia, que no sabemos, del hijo pródigo, que se va de la casa del padre, que se lleva la parte de la herencia que le tocaba, pero que se la lleva por la misericordia del padre, porque no tenía derecho. El padre no tenía ninguna obligación más que a señalarle qué parte le iba a tocar, pero no a dársela mientras que él viviera. Y sin embargo, no solo se la da, sino que además se la da el dinero. Y se va, y vive como quiere, y termina muy mal, y un día decide que va a volver a la casa de su padre. Y lo decide con estas palabras, muy claras. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, tiene claro que primero contra quien ha pecado es contra Dios y luego contra su padre. Pero primero contra Dios. Cuando se dice, y se predica y se sigue predicando y se va a seguir, que el padre es una figura de Dios, no se entiende lo que dice la Escritura. Nos inventamos una historia. El hijo pródigo, tan conocido, tenía muy claro que primero había pecado contra el cielo y luego contra su padre. Y cuando llega su padre le dice, padre, he pecado contra el cielo, contra ti. ¿Eh? O sea que no, el padre no es una figura de Dios. El padre es su padre, contra el que él había actuado mal. Y eso no quiere decir que el padre fuese perfecto, ¿eh? Pero no estamos ahora para analizar esta historia. Y entonces, cuando vuelve, pues seguramente vuelve pensando, vaya sorpresa que le voy a dar a mi padre. Después de que he estado años por ahí, he gastado toda la herencia, he ido además fuera de la demarcación, es decir, lejos, lejos, a provincias, a una provincia lejana de la que él vivía. Entonces, dice, le daré un... Él ve al padre primero y le da la sorpresa, o le ve el padre primero a él. La Biblia dice que el padre le ve primero a él. El padre que está esperando, yo diría que todos los días,
a pesar de los años, de que es el hijo único. Y en eso sí, que el padre se puede utilizar como figura o semejanza de lo que es la misericordia de Dios, que siempre está esperando que volvamos a él. En eso sí. Pero él tenía muy claro. Bueno, pues, volver a Dios. Volvemos a él, porque ¿quién, cómo tomó conciencia este chico? ¿Fue una cosa solamente de él? No, porque Dios obró en esta persona de manera clara. Le hizo ver su condición, le hizo ver su pecado, le hizo ver su fracaso, le hizo ver su frustración, le hizo ver la miseria a la que había llegado. Y entonces volvió en sí, dice la Biblia. Tomó conciencia y a partir de tomar conciencia empezó a caminar hacia la casa de su padre. Bueno, pues la ley tiene que ver con nosotros, porque somos salvos por gracia, por la fe, para que andéis en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andéis. Y las buenas obras es el cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada en la ley de Dios. Y hay una frase en el Nuevo Testamento que resume lo que es toda la ley. Dice, el cumplimiento de la ley es el amor. En cuanto el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por el Espíritu de Dios, es cuando nosotros podemos amar a Dios. Es cuando nosotros podemos amar a Dios. Pues para la ley no es el conocimiento del pecado. Entonces, si la ley no sirviese para nada, ¿cómo íbamos a darnos cuenta nosotros de que somos pecadores y que necesitamos que Dios nos perdone? Porque siempre se peca contra Dios, aunque pequemos contra otras personas. En principio el pecado siempre es contra Dios. Pero si no hay ley, si la ley, olvidémonos de la ley, porque somos salvos por la gracia. Somos salvos por la gracia porque la ley nos ayuda a ver. La ley no nos salva, pero la ley nos conduce a pensar. Por lo tanto, la ley no salva, pero tiene una función, por así decir, salvífica, en el sentido de que nos ayuda. Y que la ley, escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, si no sirve para nada, porque algunos cuestionaban este asunto. Igual que otros querían volver a ser esclavos de la ley, a querer justificarse por las obras que hacían, también lo sabía, se pasaban mucho mientras despreciaba la ley, decía, no, la ley pues no sirve para nada. Y Pablo tiene la ley de ese año en griego, ¿no? Es el pandemólogo, es el maestro del niño. Pandemólogo es una palabra compuesta de niño y de maestro, de que da el niño. Es el maestro del niño, dice la ley, es el ayo para llevarnos a Cristo, a la vida que seamos justificados por la fe. ¿Qué me dice la ley? Que soy un pecador. ¿Qué me dice la ley? Siendo un pecador, estoy condenado por esa ley. Que dice no matarás, que dice no robarás, que dice no adulterarás, que dice todo lo que. No hay ninguna faceta de la vida del hombre, tal y como lo veo yo, que se escape de estos 10 mandamientos. Pensemos en cualquier cosa que hayamos hecho en los padrinos, y cada uno, pues, habremos hecho lo que hemos hecho, ¿no? Pero yo repaso mi vida y las cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios caen en alguno de esos 10 mandamientos. Pero es que no falla, es exacto, caen en alguno de esos 10 mandamientos, no te puedes escapar. Si has robado, ahí está. Si no has honrado a tu padre y a tu madre, ahí está. Si no has respetado cosas que tienes que respetar, ahí está. Si has codiciado cosas que no tienes que codiciar, ahí está. Entonces, en Romanos, que es la epístola por excelencia de la justificación por la fe, epístola por cuyo conocimiento en su día, y enterándose bien de lo que decía, Martín Lutero se convirtió, no leyendo Romanos, sino dando clase porque era profesor de teología sobre la Carta a los Romanos y sobre la Carta a los Gálatas, estudiándola para él, que tenía una lucha terrible, cómo justificarse delante de Dios, y que hacía sacrificios y se ponía cilicio, y tenía una neurosis posesiva, no estoy exagerando, esto ha sido muy valorado a nivel, digamos, de muchas épocas, por personas con muchos conocimientos, no ya teológicos, sino psicológicos y biológicos también, y dice Martín Lutero, éramos neuróticos, esto. Todos somos neuróticos como poco, que nadie se asuste, o sea, como poco neuróticos todos. De ahí en adelante lo que queramos, pero neuróticos de una manera o de otra. El que es demasiado ordenado, y por ese orden tiene atenciones o crea atenciones a los demás, es el último neurótico. Y el que es muy desordenado, y por ese desorden se crea problemas a los otros, también es neurótico. Por poner ejemplo. Pues era muy neurótico, pero tenía una neurosis obsesiva de carácter religioso clarísima. Se obsesionaba de tal manera que vivía desesperado, porque no veía cómo él podía justificarse delante de Dios y cómo podía ser salvo. Intentaba por todos los medios cumplir la ley, solo lo veremos más en el capítulo 7, y veía que fracasaba un día y otro día y otro día, y que todos los sacrificios que hacía, que eran terribles, pues no mejoraba, hasta que estudiando Romanos y el comentario de San Agustín sobre Romanos, empezó a ver que la ley no estaba puesta para que él la cumpliese para salvarse por sus propios méritos y sus obras, sino que la ley estaba puesta para que se diese cuenta que era un pecador, que era incapaz de cumplir esa ley, y que la ley le señalaba que Cristo la había cumplido por él, y que había pagado a Dios lo que él quería pagar y no podía porque no tenía cumplir. Y cuando él comprendió eso, la neurosis progresiva de Lutero se quedó. O sea, que antes de ser creyente estaba emocional y mentalmente muy enfermo, pero después de ser creyente mejoró muchísimo. Y desapareció, porque desapareció esa angustia vital que tenía, que Lutero vivió una vida de sufrimientos terribles cuando era monja. Y siendo un profesor de teología, tenía que hablar de la salvación a personas cuando él no tenía claro lo de la salvación. Le pasaba como a Nicodemo. Lo que le da la impresión es que Nicodemo era más tranquilo, quizá, no tenía tan dramatizado el tema como lo tenía, Lutero, pero Nicodemo. Le dice Jesús, eres tú maestro de Israel y no sabes cómo se salva la gente. Entonces, ¿qué enseñas al pueblo? Nicodemo, aquella noche que habló con Jesús, me quedó la cosa clara, ¿no? Y a partir de ahí, pues enseñaría a la gente cosas sin duda distintas. Bueno, pues esta carta a los romanos nos dice en el capítulo 3 cuál es la finalidad de la ley. Dice, en primer lugar, desde el 10, voy a leer desde el 10 al 20, citando partes del Antiguo Testamento, dice, como está escrito, no hay justo ni uno, hablo de todos los seres humanos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, considerando engaño, veneno las pides ahí debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos.
Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la historia de los seres humanos. Y sobre todo, no digamos nada en el día de hoy. Pero sabemos que todo lo que la ley, es decir, la Torá, los 10 mandamientos, dice, lo dice a los que están bajo la ley. Aquellos que están bajo la ley son aquellos que querían justificarse por las obras de la ley, haciendo obras, es decir, yo me presento delante de Dios y digo, yo he cumplido toda la ley de Dios. Como aquel joven que hace algún miércoles recordamos que le dice a Jesús que él ha cumplido desde su juventud toda la ley. Y Jesús le dice que ni hablar, que no ha cumplido nada de la ley. Y que bueno solo hay uno que es Dios. Bueno, pues, dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, por intentar justificarse, cumpliendo los 10 mandamientos, para que nos entendamos, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, en el original es ninguna carne, pero la traducción de ser humano aquí es correcta, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que la ley, ¿cómo que no vale? O sea, si yo no me doy cuenta de que soy pecador y de que estoy enfermo, ¿qué voy a hacer? Pues la persona que no tiene conciencia de que está enfermo, cuando le dicen, oye, tienes que ir al médico, dice, ¿yo a qué? Al médico tendrás que ir tú, que yo me siento muy sano y estoy muy bien. Ahora, si yo me miro en la ley como en un espejo, como dice Santiago, y me veo, pues lo feo que soy en ese espejo, entonces igual intento que me haga una operación de cirugía estética y cambiar el aspecto. Pero si yo me miro en la ley, me olvido de cómo era y me voy y me olvido, seguiré estando igual que siempre. Y en el capítulo 7 se amplía este sentido de para qué sirve la ley. Dice el verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, dice Pablo, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Es decir, que el hecho de que la ley me dice que codicio, que mato, que robo, que deshonro al padre y a la madre, etcétera, etcétera, me hace tomar conciencia de quién soy yo, de que soy un pecador. Y si yo soy un pecador delante de Dios, pues la ley me dice que ante la ley estoy condenado, pero también me ayuda, es el paidogogo, es el maestro del niño, es el ayo que nos lleva a Cristo para ser justificados por la fe. Es decir, nos indica, es como una flecha que indica, mira, tú eres un pecador, pero en esta dirección, si caminas en esta dirección, hay alguien que pagó por ti. y que pagó por ti, cumpliendo la ley que tú no tenías que cumplir y haciéndose responsable de tus faltas, de tus pecados, de tus transgresiones. Bien, el primer punto que yo quería tratar hoy, un poco por encima, es: por la ley es el conocimiento del pecado. Nos quedan otros puntos para otros jueves. El 2, los digo para que veamos de qué vamos a tratar otros jueves. Por la fe confirmamos la ley, no la negamos, y lo explicaremos. El 3, hemos muerto a la ley mediante la muerte de Cristo, y lo explicaremos también. Y el 4, la ley no ha muerto. Los que hemos muerto somos nosotros, para la ley. Pero la ley no ha muerto. Pero bueno, ya lo veremos en los miércoles, que el Señor nos permita seguir reuniéndonos.